Cope Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más. Hoy es viernes 28 de octubre a mediodía COPE Extremadura. Emitiendo en directo, como ya sabes, desde la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE para que nos lleves a cualquier rincón del mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, pero también en Facebook, por cierto. A ver si por Twitter o por Facebook nos saluda un nuevo millonario que hay en Extremadura. Una vendedora de la ONCE en la puerta del Hospital Infanta Cristina de Badajoz ha repartido 350.000 euros en premios, concretamente en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno del sorteo celebrado ayer. 10 personas que tienen 35.000 euros más en su cuenta corriente. Hola, soy Paco Vadillo y estoy dispuesto a recibir su donativo. Aquí en COPE, en cualquiera de las sedes de COPE en Extremadura, ¿eh? Dejar ahí un tape con comida, que me gusta mucho de los tapes, y al lado un sobre con un donativito de estos 35.000 euros. Felicidades a Amalia García Álvarez, que ha sido quien ha repartido ilusión en la puerta del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Ojalá les haya tocado a los familiares de enfermos que están ingresados, porque seguramente les ayudará a tener más dinerito, a vivir con un poquito más de alegría estos días en el hospital. Actualizamos la información.
Estar informado.
Rodríguez Ibarra en Herrera en COPE ha pedido que los diputados socialistas que voten no en la investidura de Rajoy dejen de ser diputados. Fabián Vázquez.
Y de los primeros que lo hará será Pedro Sánchez. Eso ha dicho Ibarra a Herrera. Dice que está convencido en que esta misma noche Sánchez dejará de ser diputado.
Si me dice usted, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? No me cabe la menor duda de que hoy, a lo más tardar esta noche, Pedro Sánchez presentará su dimisión como diputado. No entiendo que Pedro Sánchez, que ha sido secretario general hasta ayer, vaya a ir al Congreso de los Diputados a votar en contra de su partido, del Comité Federal de su partido.
Además ha pedido al PSC que se aclare sobre la unidad de España, porque dice que está haciendo perder votos al PSOE en todo el país.
Los funcionarios extremeños continuarán exigiendo la recuperación de las 35 horas semanales.
Señalan que las 37 horas y medias es una orden estatal, pero apuntan que hay fórmulas para hacerlo efectivo, como ocurrirá en Andalucía a partir del 1 de enero. UGT ha solicitado una reunión con la consejería, a la que le entregarán 10.000 firmas recogidas entre los empleados públicos.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y te contamos, por supuesto, a la última hora aquí en Cuánto Sucede. ¿Qué tiempo va a hacer en este puente de Todos los Santos? Bueno, puente para quien lo tenga. Que ya podían los políticos, aparte de discutir mucho, tomar decisiones en cuanto a este tipo de situaciones que realmente complican la vida familiar. Que los pequeños tengan puente el lunes y los papás no lo tengan. Esto de conciliar, por muchas ayudas y por muchas buenas intenciones, al final no se lleva a la práctica. Ni unos ni otros. El lunes hay que trabajar y los pequeños no tienen colegio. Entiendo que esto tiene que tener alguna decisión, porque afecta y mucho a la vida diaria de las familias que por suerte tienen trabajo y que no saben qué hacer con los pequeños. Dicho esto, para los políticos que nos están escuchando, que sé que sois muchos, hay que decir que el puente de Todos los Santos va a estar marcado por la estabilidad y por las altas temperaturas. ¿Cuándo bajan las temperaturas? Será a partir del próximo lunes. De momento, viernes, sábado y domingo tendremos termómetros que incluso en algunos puntos podrían superar los 28 grados. A partir del lunes bajan las temperaturas, llegan las nubes, pero tampoco hay previsión de lluvia para el Día de Todos los Santos. Así es que a disfrutar del puente.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Se supera ya el 70% de reservas en el norte de Cáceres y el 50% en el resto de la región. Hay intriga entre los alojamientos, ya que no conocen cómo se va a comportar el turismo con este falso puente, ya que el lunes, como te he contado, es laborable. Nos cuenta más detalles la presidenta de Fextur, Victoria Bazaga.
Pensad que nosotros nos nutrimos sobre todo de personas que están muy cerca de nosotros, a 300, 350 kilómetros, no más. Es muy difícil que bajen solo para 2 días o 3 días del norte o del sur de España, ¿no? De hecho, esta especie de incomodidad de no haber cerrado todavía el puente que os estoy trasladando, yo creo que es precisamente porque el lunes no hay fiesta en todo sitio.
Por cierto, que la DGT pone en marcha desde las 3 de este mediodía, de hoy viernes, hasta las 12 del próximo martes, 1 de noviembre, un dispositivo especial para vigilar la seguridad de más o menos 5,5 millones de vehículos, que es lo que prevé la DGT, que se muevan por las carreteras españolas durante estos próximos días.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Uy, madre, que me como el estar informado. Y lo primero, como siempre, los viernes, es conocer la agenda deportiva de cara al fin de semana. Y para ello tenemos a nuestro jefe de deportes, Rodrigo Morán. Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Venga, que tenemos buen tiempo también para disfrutar del deporte en Extremadura.
Sí, tenemos un fin de semana bastante largo, deportivo, porque el martes 1 de noviembre, que es festivo, lo van a aprovechar categorías como la segunda, B y tercera para dar jornada. O sea que vamos a tener un megapuente de futbolístico, por ejemplo. Y lo más interesante a bote pronto y a corto plazo es el derbi de mañana, tercer derbi extremeño de la temporada, segundo consecutivo entre Villanovense y Mérida mañana a las 7, repito, a las 7 en el Romero Cuerda de Villanueva de la Serena. Un derbi con buenas dinámicas porque el villanovense está en cuarta plaza, en el grupo cuarto, en puestos de playoff, y el Mérida acaba de salir del descenso después de cosechar 7 de los últimos 9 puntos. En el villanovense hay dos bajas muy importantes, que son la de Javi Sánchez y sobre todo la de su central camerunés Ogona, titularísimo. El Mérida viene con todos y con la moral por las nubes. Va a haber más de 250 romanos en las gradas del Romero Cuerda y se prevé un, yo no sé si un lleno, pero sí un semilleno en el Coliseo Serón, ¿eh?
Bueno, lo vamos a retransmitir por cope.es y por la app de COPE para aquellos que no puedan estar en el Romero Cuerda. Por cierto, nos han llegado un montón de Twitter esta mañana, redes sociales, de gente que ha ido a las taquillas del Romero Cuerda con el DNI de Mérida, habiendo nacido en Mérida, y que no le permiten adquirir entradas, cosa que creo que eso no debe permitirse ni en Villanueva ni en ningún campo. Debe haber libertad para acceder a las entradas. Hombre, porque cualquiera debería comprarlas. Y esto está sucediendo y nos están llegando las críticas, ¿eh?
Esta lo mañana censuramos por completo, vamos, eso me parece. Sería una me sorprende, porque me parece que Villanueva en este caso funciona bastante bien, pero sí es verdad que no me, vamos, que creo a los oyentes de COPE, a los internautas de COPE, me parece que eso es una falta de respeto que hay que solventar cuanto antes. Te cuento también que mañana juega el Extremadura a las 6:30 en el Francisco de la Era ante el Lorca. El Lorca es quinto y el Extremadura, bueno, pues está sumido en una profunda depresión, tanto de resultados como a nivel institucional. Se ha conjurado la plantilla, dicen que van a lavar la pobre imagen de los últimos partidos, pero lo cierto es que el margen de error se ha estrechado mucho y necesita ganar, como diría el presidente cuando ratificó a Merino, que luego lo echó, sí o sí. Es decir, que tiene que ganar el Extremadura de manera obligatoria.
Todos mañana con el Extremadura, que hay que salir de ahí, estamos convencidos de que lo va a hacer.
Ojalá. Y luego ahí en tercera división hay también toda la jornada, o prácticamente toda, se adelanta al sábado. Mañana, entre lo más destacado, por ejemplo, el líder, el cacereño, es el primero que juega tempranito en el Príncipe Felipe para no gastar luz, 4:30, ante el Moralo, para no gastar luz artificial, me refiero, y luego el Badajoz, que es el último en jugar por la noche, este le importa poco encender los focos, el Nuevo Vivero, 9:45, partidazo, Badajoz, Don Benito. Madre, te recuerdo también que en baloncesto no juega el Cáceres, que tenía que jugar esta noche a las 9, pero el equipo rival, el Castellón, tuvo un grave accidente de tráfico en el partido anterior ante Burgos. Se saldó, de hecho, con el fallecimiento del coche con el que chocó su autocar, el fallecimiento del conductor de ese coche. Y entonces se aplazó el partido, se va a jugar en diciembre. Pero sí tenemos Liga Femenina 1, que recordemos a muchos oyentes que las chicas están en la máxima categoría. Va a jugar a las 9:45 esta noche en Cáceres, pabellón Serrano Macaya, ante el Manfilter de Zaragoza.
A las 3:25 te escuchamos, Rodri. Un abrazo.
Un abrazo, amigo. Adiós.
El reloj, protagonista de este fin de semana. ¿Por qué? Porque en la madrugada de mañana sábado al domingo hay que retrasar los relojes, a las 3 serán las 2, y no está todo el mundo muy de acuerdo con este cambio horario, que además obliga a la Unión Europea. Por ello, hoy vamos a hacer un especial conexiones cambio horario. ¿En qué nos afecta este cambio horario y qué es lo que debemos hacer? Primera parada, como es obvio, en una relojería en Badajoz. José Luis Lorido, buenas tardes.
No diga usted en una relojería, sino en la relojería.
Ah, perdón, en la relojería.
En la relojería, porque por supuesto es tradición y marca de buen hacer la relojería joyería Julio Corrales, con nuestro amigo Julio Corrales al frente. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí se me ocurre, ¿cuántos relojes tenéis aquí? Porque he visto de todas las marcas, por supuesto, de las últimas, a mí los que más me gustan son los Shock, que me tengo, los colecciono.
¿Qué tienes que hacer? Cuanto antes lleve uno, mejor.
¿Cuántos tenéis?
Relojes nuevos, pues de sobre 3.000, 3.500.
Madre mía.
1.500 relojes, ¿cómo así
podemos contar ahora mismo?
Mañana hay que cambiarlos todos de hora.
No, pero vamos poco a poco. Tenemos algunos ya cambiados y claro, poco a poco vamos cambiándolos.
Oye, ¿hay relojes que se cambien automáticamente de hora?
Sí, eso hay. Tenemos muchos relojes precisamente de Citizen, El Codrai y algunos casos también se cambian solo de horas. Es un profesional que nos recomienda. ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos antes de acostarnos? ¿Nos despertamos y nos ponemos el despertador a las 3 de la mañana para retrasarlo? ¿O ya cuando nos levantemos?
O antes de acostarse.
Bueno, pues ya lo ves, Julio Corrales, una institución en la relojería, Paco, y hay que, antes de acostarse, cambiarlo.
José Luis, hay un rumor en Badajoz que me ha llegado esta mañana, que realmente te has ido a la relojería de Julio Corrales porque tú eres uno de los que ha ganado 35.000 euros en la puerta de la Infanta Cristina.
Mira, me voy a llevar todos los Jesús. Es que de verdad que tengo pasión por los Jesús, que me encantan desde chiquinino, son Casio, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, todos teníamos el Casio de la Comunión, pues yo estos los colecciono, ¿no? Tengo esa manía, bueno, pues me los voy a gastar los 35.000 euros aquí.
Un abrazo, José Luis, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y es cierto que ahorramos energía, como así promulga la Unión Europea, al retrasar la hora. Hay gente que dice que no, y hay expertos que dicen y aseguran que realmente lo que gastamos es más energía y que incluso podríamos ahorrar energía reduciendo el gasto. Bueno, esto es un pequeño cacao, pero creo que Miriam Rodríguez... Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco.
Vamos a intentar aclararlo. Desde el clúster de la energía, ¿qué opinión tienen al respecto de mover los horarios dos veces al año en nuestro país?
Pues mira, Paco, lo cierto es que el ahorro es mínimo, se ha establecido en un 5%, aunque realizar una estimación correcta nos dicen que es muy complicado. Hablamos de ahorro en consumo energético y en realidad nos dicen que el cambio que se realiza en marzo sí produce un ahorro de energía, sobre todo en las industrias donde el ahorro es mayor. A nivel particular, el ahorro en los hogares no es tal, ya que la hora de luz natural que se gana por la mañana se pierde por la tarde. Nos lo ha contado hoy el director de la Agencia Extremeña de la Energía, con quien hemos hablado, y nos ha contado si este ahorro con el cambio de hora es tal o no. Cosme Segador.
Ciertamente nosotros los hogares a nivel privado pues nos vemos quizá, bueno, pues disminuido una hora el tema solar de aprovechamiento, sobre todo, bueno, en el uso. Debemos pensar también que la iluminación no es el consumo mayor que tenemos en los hogares. Normalmente a nivel eléctrico suelen ser otros electrodomésticos y sobre todo la calefacción y climatización. El peso en la matriz energética del consumo de sectores industriales tiene muchísimo más valor. Ciertamente en Extremadura, por nuestras condiciones, el sector industrial no está tan desarrollado, entonces probablemente ese grado de ahorro pues notemos bastante menos.
Pues precisamente, Paco, eso que se mide, esa matriz energética es lo que más pesa cuando hablamos de ese ahorro, no tanto el ahorro en los hogares y que nos afecta a todos en el bolsillo.
Bueno, estamos haciendo un programa hoy, sin duda, que va a ser un comentario cuando este mediodía las familias se reúnan y digan, oye, pues en COPE dicen que en el hogar ahorramos poco al reducir la hora en el mes de octubre. Está muy bien, muy interesante. Felicidades, Miriam, por haber conseguido esta declaración de la Asociación de la Energía. Miriam, un beso.
Un beso, Paco, buen fin de...
Por cierto, que con motivo de la festividad de Todos los Santos, el cementerio de Cáceres ha ampliado en una hora su horario habitual y cierra a las 7 en lugar de a las 6 hasta el próximo miércoles día 2. Así, el horario de apertura es de 9 a 7 de forma ininterrumpida. El camposanto cacereño también se ha decentado con motivo de esta festividad. En la capital cacereña, en principio, no se va a intensificar la frecuencia de la línea que llega hasta el cementerio, la 8, pero sí habrá un dispositivo especial de tráfico para controlar el acceso al camposanto y aparcamientos en la zona. Estamos haciendo un especial de cambio horario. Mañana todo el mundo, de madrugada, hay que cambiar los relojes. A las 3 serán las 2. Hemos hablado con un relojero, con Julio Corrales. Hemos hablado con los del clúster de la energía por si realmente el ahorro es tal o no. Y a nosotros, a nivel personal, ¿nos afecta el cambio? Vamos a hablar con un sociólogo y con un psicólogo. Vamos a empezar por el principio. Julia Sancho, COPE Badajoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Esto tiene razón, está muy bien. Estamos tocando, pues eso, todos los puntos de vista posibles para tener las opiniones de los que en esa cuestión concreta pues tienen cosas interesantes que decir. Mira, hemos querido tener la opinión de un sociólogo analizando esto del tiempo. Si te pones a pensar, Paco, en la historia de la humanidad y desde tiempos remotos siempre hemos querido controlar el reloj, dominar el tiempo, pero esa lucha me parece que no la tenemos ganada. Las razones para ordenar el tiempo de la manera que lo conocemos son fundamentalmente económicas. La revolución industrial, el tiempo giraba ya en torno al trabajo, a la economía, a la productividad. En esos tiempos que vivimos, bueno, posmaterialistas, parece ser donde importan otras cosas que no solo es el trabajo, cosas que nos dotan de calidad de vida. Y también ahí el tiempo juega un papel importante. Mira, Miguel Centello, te lo presento, sociólogo, y de esto nos ha hablado.
No, pues parece que no tenemos a Miguel Centello preparado, Julia.
¡Vaya! Miguel, ¿estás por ahí?
No, pues no está Miguel Centella.
Creo que no aparece Miguel. Bueno, pues nuestro sociólogo, yo te lo cuento, Paco, ha querido incidir en que el cambio de hora, como el que vamos a sufrir este próximo sábado, está orientado a eso, a lo que te contaba antes, a la búsqueda de la productividad, orientado en un sentido económico, pero que no tiene por qué afectar al individuo en otro sentido, al menos de forma grupal, ¿eh? Sin descartar, claro está, que a nivel psicológico pueda afectar, pero no en otro sentido.
Bueno, es, la verdad es que es interesante todo esto que estamos contando con expertos. Julia Sancho ha hablado con este sociólogo, con Miguel Centello, al que vamos a intentar escuchar ahora mismo, si somos capaces de dar con él, porque Miguel, la verdad es que está ocurriendo últimamente.
Las casas de la radio,
que en estos tiempos actuales, donde ya el trabajo pierde fuerza como norma social, digamos cohesionante, y donde ya está ganada la productividad, o básicamente esa batalla de la productividad la tenemos superada, y en un marco de lo que son valores de tipo postmaterialista, donde importa más el ocio, la calidad de vida, la conciliación de la vida, en eso, digamos, el control del tiempo acapara una nueva dimensión, ¿no? Ya hemos conseguido dominar lo que es la productividad, vamos a dar una nueva dimensión a nuestras vidas que tenga que ver con la calidad, ¿no? Con la calidad o con esa conciliación como parte de ese nuevo horizonte de calidad de vida. Y en ese sentido, pues tiene sentido el debate acerca de los usos horarios, en la medida que grupalmente conseguimos un mayor bienestar en torno a un control del tiempo.
Julia, te presento a Celia Lafuente, de COPE Mérida. Hola, hola Celia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Buenas.
Tú has hablado con un psicólogo.
Sí, yo lo he tratado desde un punto de vista psicológico, porque es verdad que hay personas a las que le afecta, por ejemplo, salir de trabajar y que sea de noche. He hablado con Javier Alonso de la Torre, es psicólogo del Servicio Extremeño de Salud, y lo primero que nos ha dicho es que por norma general el cambio de horario no afecta a nuestra salud ni a nuestro bienestar. Eso sí, hay personas más débiles que sufren modificaciones en niveles neurohormonales que habitualmente tenemos. ¿Qué son los niveles neurohormonales? Nos lo explica él.
Por ejemplo, la melatonina, que es esa sustancia que está en nuestro cerebro y que es la que nos lleva, digamos, a la producción del sueño, pues bueno, por el cambio en la luminosidad, en la iluminación, sí que es verdad que a menor luz mayor es la producción de melatonina y por lo tanto puede ser que cuando oscurece antes comenzamos a sentir el deseo de dormir antes.
Pues Javier Alonso de la Torre, psicólogo del SES, también asegura que tardamos entre 2 y 4 días en adaptarnos a este cambio, pero aún así nos ha dado una serie de consejos para afrontarlo mejor.
Un poquito de ejercicio, un ejercicio moderado, suave, para mejorar el estado de ánimo. Y por otra parte, seguir manteniendo unos buenos hábitos de sueño, igual que el resto del año, pero quizá en esos días posteriores y previos, pues especialmente tener cuidado con los hábitos de sueño. Es decir, que nuestros horarios sean regulares, que nos acostemos a una hora pues estable, que nos levantemos también a una hora estable y que, digámoslo así, le hagamos poco caso a ese cambio en el horario que se va a producir.
Ordenarnos un poco la vida. Por cierto, ya que estás por aquí, Celia, aprovecho que el cementerio de Mérida permanece abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde ininterrumpido. En cuanto al transporte público, hay 2 autobuses que pasan por la avenida del cementerio, la avenida Vía de la Plata, son la línea 7 y la línea 8. Gracias, Celia. Oye, Julia. Ah, Julia se ha ido. Ah, fíjate que yo contaba con que Julia estaba por ahí, le he dicho quédate por aquí. Bueno, pues quería decirle a Julia y a todos los oyentes de Badajoz que los servicios especiales de autobús que conectan a la ciudad con el cementerio nuevo con motivo del Día de los Difuntos ya han comenzado a funcionar. Hay hasta 6 servicios que hagan el trayecto desde allí hasta el cementerio y partirán a las 10, 11, 12, 3 y media, 4 y media y 5 y media de la tarde. El recorrido pasará por Enrique Segura Otaño, Fernando Calzadilla, la estación de autobuses y terminará en el cementerio. Los servicios de vuelta media hora más tarde de la partida. Las mañanas de lunes a viernes, 8 a 2 y media. Este es el horario del cementerio, ¿eh? De 8 a 2 y media, sábados, domingos y festivos, de 9 a 1 en Badajoz. Y por las tardes, todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos, de 3 a 6 de la tarde. 24 minutos pasan de la 1 del mediodía. Nos vamos a Plasencia. Saludamos a Gema Díaz. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, Gema, qué mal te escuchamos.
¿Me escucháis mal?
Ahora te escuchamos
ahora mucho
bien.
Mucho mejor, ¿a que sí?
Sí, bastante mejor. Bueno, Gema, creo que te has ido a una floristería.
Bueno, una floristería muy especial, porque hoy han ubicado una carpa justo al lado del cementerio de Plasencia, y es una floristería especial porque, digo, se llama Arte Floral Fresia, con Isaac Marina. Estamos y le vamos a dar los buenos días, Isaac, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué se instala esta carpa, maravillosa carpa rodeada de flores maravillosas y de centros espectaculares aquí justo a la puerta del cementerio?
Pues la instalamos tras la razón de que como hace unos días que en el cementerio la gente tiene mucho tránsito, pues para facilitar la compra al cliente, en vez de que vayan a la Ronda del Salvador, donde tenemos la floristería durante todo el año, los 3 años que llevamos nosotros, pues para facilitar las compras al cliente.
Oye, ¿y qué tipo de flores son las que más se venden este día? ¿Y qué colores se predominan entre los gustos de los clientes?
Pues estos días lo que es clave.
El clavel.
De Colombia, porque es un clavel espectacular.
Clavel de Colombia.
De Colombia, sí, sí.
Y luego, pues el gladiolo, las margaritas, pues lo que se ha vendido toda la vida, lo que más.
¿Y los colores, Isaac?
Blanco, rojo y algo de rosa. Pero
blanco,
y luego,
rosa.
Pues, un chico, el blanco, y es una chica fallecida, pues más rosa, tonos claritos.
Isaac, ¿por qué esta floristería es diferente? Es arte floral. Ya nos dice algo el nombre, ¿no?
Uy, lo escuchamos fatal. Vamos a dejar la conexión con Gema Díaz y Plasencia para intentar mejorarla, gracias a Gema. En directo, además, muchísimos son los floristas que trabajan en estos días intensamente, y son muchos los que se desplazan, como en el caso de Plasencia, a las puertas de los Campos Santos. Por cierto, el cementerio de Plasencia abre ininterrumpidamente de 9 a 6 de la tarde durante estos días.
En Mediodía COPE Extremadura, música maestra. Con Pilar Vizcaíno.
Hola Pilar, en un día en el que hablamos del puente, para los que lo tengan, y hablamos del cambio horario, donde el cambio de hora de mañana, sábado, la madrugada del sábado al domingo, protagoniza, y yo le he dicho a Pilar, quiero música que tenga que ver con el tiempo.
¿Con un reloj? ¿Te vale?
Con un reloj, claro que me vale.
Hay mucha música que tiene que ver con relojes.
¿Hay esta, mucha?
Sí. Haydn tiene una sinfonía, lo que pasa es que como era un poco más lentita, y hoy necesitamos un poco más de marcha, he traído esta. Ya la verás.
Escuchamos a Haydn.
No, ahora mismo estás escuchando a Leroy Anderson.
Ah, Leroy Anderson. Como has dicho que Haydn tiene muchas.
Sí, lo que pasa es que esta era un poquito más marchosa. Es un compositor y director americano y se llama The Syncopate Cloak. Y usa muchos instrumentos que hacen muchos ruiditos, como has podido comprobar. Una máquina de escribir, una castañuela.
¿Esto es una castañuela o qué?
Una especie de castañuela, sí.
¿Es un reloj?
Claro.
Pues me da un aire, te lo voy a decir, me dirás que loco.